Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com una semana más para Tertulias Intercontinentales, el programa que cada lunes emitimos con mucho gusto para todos ustedes. Como siempre, me acompaña desde Madrid Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien, estamos fenomenal. Y después de que terminemos esta tertulia, me da la sensación que vamos a estar todavía mucho mejor.
¿Pero por qué siempre estás pensando en lo que venga después? Vamos a estar en el momento es ahora. Y ahora tenemos una tertulia, ¿con quién?
Pues tenemos un invitado que muchísimos de nuestros oyentes lo conocen porque él hace dos programas en radiogeneral.com. Si yo te hablo del séptimo chakra, por ejemplo, o otro que hace también de grandes, ahora mismo no recuerdo, pero él nos lo va a decir. ¿Grandes qué, José Luis?
Buenas tardes, grandes misterios de la humanidad.
Exactamente, grandes misterios de la humanidad. Estamos hablando con José Luis Díaz. Así que, ¿qué tal, José Luis?
Hola, muy bien, Paqui. Y hola, Humberto, ¿qué tal? Encantado de estar aquí en vuestro programa, claro que sí.
Bienvenido a Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com, José Luis.
Pues nada, muchas gracias. Digo encantado y saludos también a todos los oyentes de este programa.
Pues, José Luis, tanto grandes misterios de la humanidad como el séptimo chakra son dos programas que en apariencia parecerían que fueran parejos, pero sin embargo no tienen nada que ver el uno con el otro.
Efectivamente. Sí, siempre me gusta hacer programas, bueno, pues que toquen sobre todo temas que no se suelen escuchar o no suelen ser fáciles de encontrar, tanto por emisoras de radio como por la televisión, ¿no? Y bueno, pues uno de ellos, el de grandes misterios de la humanidad, pues trata, como su propio nombre indica, de misterios e intrigas que han ocurrido y ocurren ahora mismo en todo el mundo. Y luego el otro, el del séptimo chakra, bueno, pues en él tocamos todo este tipo de terapias y el mundo espiritual y de conciencia que tenemos ahora mismo, que también es un boom, que está unido a la sociedad que tenemos actual. Y bueno, con él pues hacemos también tertulias, charlas, sobre todo este tipo de terapias, para que la gente pues se entere un poquito de qué van.
Perfecto, eso es un tema muy interesante. A mí me, y los misterios de la humanidad me encantan. Hay muchos, y la verdad que hay muchos misterios, ¿eh?, que no hay quien explique hasta ahora.
Sí, por eso me encanta, sí. Que usted también.
Sí. Bueno, José Luis es ingeniero, o sea que él maneja muy bien muchas teclas, ¿eh? Por eso que alterna estos temas en concreto de los que estamos hablando aquí, de los que hemos hablado, pero hay otras muchas cosas, otras facetas en las que José Luis también es todo un maestro. Entonces, tiene preparado, tiene en mente el llevar a cabo una serie de seminario, o ¿tú cómo lo calificarías, José Luis, lo que vais a hacer, lo que vas a hacer tú?
Bueno, pues ya llevo más o menos año y medio, un poco más, realizando talleres y cursos de mindfulness, de reducción del estrés. Y bueno, vamos a hacer de aquí breve, en un mesecito, uno un poco especial, y ahora lo comentaremos, ¿no?
Sí. Pero una curiosidad, ¿por qué si estamos en España siempre buscamos terminología inglesa?
Bueno, es una buena pregunta. Quizá porque siempre o casi siempre se nos adelantan con ciertas cosas. Están más avanzados en muchas técnicas porque, por ejemplo, el mindfulness lleva más de 37 años funcionando en Estados Unidos. Y ahora, pues desde hace, digamos, poquito, o por lo menos que se empiece a escuchar, el mindfulness, pues eso, se han entrado en la parte más occidental, en Europa. Por eso ese término, pues viene un poco de su raíz, ¿no? De donde nació. Y bueno, su traducción la podríamos decir como mente plena o atención plena, mindfulness, ¿vale? Eso es un poco el término, digamos, al español.
Pero José Luis, mindfulness, vamos, no me resuena como hay un método muy antiguo, sí, en Estados Unidos, quizás lleva 37 años, no sé exactamente cuántos años lleva, pero por ahí debe andar, porque yo cogí ese curso hace muchos años, que se llama Silva Mind Control, pero no se llamaba mindfulness, quizás eso haya evolucionado y ahora se llame así. José Silva fue el que empezó con eso, es que yo sepa, en Texas, porque él era tejano, y yo lo conocí personalmente, inclusive. Yo primero cogí su curso y después un día fue una vino a Miami y yo lo conocí personalmente en una entrevista, un acto que dio allí en Miami. José Silva y Silva Mind Control, Control Mental Silva. ¿Esto tiene algo que ver con eso?
Bueno, no te puedo decir con exactitud porque no conozco tampoco el método Silva, que se le llama en profundidad, ¿no? Pero bueno, muchas técnicas y sobre todo en cuestiones de meditaciones y tal, pues es parecido, creo, ¿vale? No digo que sin saberlo a fondo, ¿vale? Pero vamos, es el mindfulness, pues nació, como digo, ya en 1979. Su creador de este método es y fue en aquel momento John Kabat-Zinn, que bueno, que es un doctor de allí, sobre todo de la zona de Massachusetts, y que por cuestiones familiares, pues sabía de meditación, yoga, de estas técnicas milenarias, ¿no? De Oriente.
Sí, sí, sí.
Vio que eran completamente acoplables y que funcionaban muy bien con personas con determinadas enfermedades. Entonces empezó a crear este método y empezó a desarrollarlo en una clínica que llamó Clínica Antiestrés, que es del Hospital de Massachusetts, y resultaba que le empezaban a derivar de allí los pacientes que estaban en la unidad de dolor del propio hospital, pues se los derivaban a la Clínica Antiestrés. Hay que tener en cuenta que cuando en un hospital ya envían a enfermos a la unidad de dolor es por la cantidad de dolor físico y sufrimiento que tienen, ¿no? Y aún así, los que no podían o no se recuperaban fácilmente los mandaban a su clínica antiestrés. Y bueno, lo que ahí hacían pues es una serie de como digo, de ejercicios y de dinámicas y también de teorías para saber cómo funciona el estrés en nuestro cuerpo, cómo funciona el cerebro, y a base también de meditaciones y técnicas de yoga y de body scan, pues conseguían sobre todo no engancharse a ese dolor, porque el dolor, bueno, pues tenemos un dolor físico, bien, pero el sufrimiento es cuestión mental, ¿sabéis? O sea, el engancharnos a ese dolor o a ese sufrimiento es cuestión de nuestra mente. Y eso es lo que intentaba tratar con ello, y la verdad es que con muy, muy buenos resultados, y por ahí ha nacido, digamos, una nueva rama de la medicina que trata la mente-cuerpo. Es decir, no solo vamos a ir al médico cuando nos duele algo para que nos dé algún tratamiento o alguna pastilla, como si fuéramos casi un coche para arreglarnos, ¿no? Sino que nosotros tenemos también mucho, mucho que hacer en esa curación. Y eso es un poco de lo que trata, de unir la mente y el cuerpo, que lo tenemos un poco separado, y unirlo para que podamos vivir un poquito mejor, tengamos más bienestar y al fin y al cabo, bueno, pues un poquito más de felicidad, que es lo que buscamos todos, ¿no?
Bien, también recuerdo, y antes esto es anterior a Silva, había un... Cuando yo trabajaba para la Travelers, compañía de seguros Travelers, me mandaron a coger este curso en sí, porque aquí fue muy grande en esa época. Estaba en el año 1970, más o menos. Uh-huh. Había un señor que se llamaba Maxwell Maltz, que escribió un libro que se llamaba Psicocibernética, Psychocybernetics en inglés, que fue muy, tuvo mucha resonancia aquí en Estados Unidos, y te digo, compañías grandes, compañías internacionales como la Travelers, pues mandó, yo trabajaba para ellos en esa época, nos mandó a todos a Hartford, Connecticut, a coger ese curso, y le fue muy interesante, porque fue el primer hombre que yo vi que abordó el tema ese de la mente, ¿verdad? Y hablaba de una serie de distintas cosas que pasaban. Por ejemplo, fue el primero que yo iba a hablar de lo que le pasaba a una persona cuando le amputaban un miembro y después seguía sintiendo dolor en ese miembro y ese tipo de cosas. Así que era un hombre bien interesante y que dice que, claro, que la mente controlaba el cuerpo, psicosoma, psicosomático, y que después hubo otro que se llamaba Dennis Whiteley, que escribió también y fue muy famoso también en su teoría de que la mayoría de las enfermedades inmunológicas, el sistema inmunológico del cuerpo humano, tienen una base psicosomática, y escribió bastante sobre eso. También fue muy interesante. O sea que ese tema es un tema fascinante. Yo te felicito por estar en eso. Yo creo que es algo muy bueno, y que si lo desarrollan y la gente empieza a usar la mente y usar 4 neuronas en vez de 2, pues funcionan. La cosa ya funciona, ¿verdad?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Sí, está claro. Además, bueno, digamos que nuestro cerebro, pues, biológicamente ha ido evolucionando desde hace millones de años, ¿no? Pero seguimos teniendo una parte muy, muy importante de inconsciente. Es decir, los científicos dicen que la mayor parte del cerebro, más del 95%, es la parte inconsciente y es la que funciona más automáticamente, ¿no? Como si fuéramos en piloto automático muchas veces. Y ese otro 5% de conciencia es la que tenemos que trabajar. Y el mindfulness es una muy, muy buena herramienta para poder trabajar ese consciente. Porque, bueno, digamos que su definición viene a ser algo como que la capacidad que tiene la mente para estar consciente y plenamente en el momento presente, ¿no? En el aquí y el ahora. Y la parte inconsciente y nuestra mente siempre está, ¿verdad?, en el pasado y en el futuro. Lo comentabais al comenzar el programa, ¿no? Siempre está pensando qué va a haber después. Le comentabas tú a Paqui, ¿verdad? Y es cierto, tenemos que estar más en el aquí y el ahora, porque el único momento real y que existe es este.
Estaba yo metiéndome con Paqui nada más, no le da mucho caso a eso.
Pero cierto, siempre estamos nuestra mente pensando en el pasado y yéndose al futuro, y te estás perdiendo estos momentos tan bonitos que tenemos en el presente y con los cuales tenemos que disfrutar. Y aunque nos parecen a veces buenos o malos, podemos sacarles el partido que tienen y no perdernos tanto en el que pasará o en el debería de haber hecho o tendría que hacer no sé qué. Eso son las claves para poder ir un poquito más hacia el bienestar.
Tú fíjate que hay un refrán aquí en España, no sé si después a lo mejor traducido en otros idiomas también existe, que es muy certero, ¿no? Como casi todos los refranes, ¿no? No mires al futuro, que ni el presente estás seguro, ¿no?
Sí, cierto, cierto. Y sobre todo también eso, no engancharnos a las cosas del pasado, porque algo que ya pasó, pues pasó, y tenemos que aprender de ello. Una cosa no quita la otra, ¿vale? Si ocurren cosas, aprendemos de ello. Pero el problema es cuando nos enganchamos a ello y estamos todo el rato dándole vueltas a lo mismo. Entonces se crea en nosotros, como decíais antes, un sufrimiento interno y un estrés que nos puede llegar a luego tener algún tipo de enfermedad o dolencia, porque el cuerpo en sí es toda una máquina, mente-cuerpo, y es muy listo y busca las formas de evadir ese sufrimiento. Y es ahí, por ahí, donde está un poco la clave y por donde se maneja el mindfulness, ¿no? Al fin y al cabo, en concepto, no es tan complicado, aunque luego, llevado a la práctica, es un entrenamiento que le debemos de hacer otra vez a la mente. Y como tal entrenamiento, pues va a costar un poquito de trabajo, pero vamos, que no es imposible, por supuesto.
¿Tú no crees, José Luis, que se abusa un poco de esa terminología del estrés? Lo mismo que cuando se desconoce una enfermedad, dicen, no, esto es un virus. Y pasa lo mismo con el estrés, ¿no? Que cuando realmente a una persona le pasa algo y no sabe todavía a qué se puede deber, ¿no? Enseguida, no, es que tienes un estrés tremendo.
Bueno, sí y no. Te digo por qué. Porque se ha comprobado, según estadísticas, que alrededor del 80% de la gente que va al médico con algún tipo de dolencia o malestar, tanto sea físico como psíquico, está provocado por el estrés. Es decir, si tenemos algún tipo de dolor, puede ser provocado por ese estrés. Con lo cual, no es, digamos, todo achacable a que ha sido un virus o estrés como una palabra sola. Te voy a decir por qué, porque mira, vivimos en una sociedad que cada vez es más estresante. Muchos medios de comunicación, mucha información por todos los lados. Ahora con móviles, internet, ordenadores, todas las noticias en las televisiones, las radios. Todo eso es una cantidad de información que nuestro cerebro tiene que filtrar de alguna manera. Y eso nos provoca un cierto estrés, eso es lo primero. Luego, por otra parte, los atascos, la cantidad de trabajo que tenemos, los cuidados que luego debemos de tener todos en casa con familiares, hijos, personas mayores, etcétera, es tan acumulativo que antiguamente el estrés venía porque si había un león, ¿no?, que te perseguía, se generaba un estrés en ese momento. Y en cuanto se iba el león, aquello pasaba. Y ahora los leones los tenemos en la cabeza. Nos los hemos generado muchas veces nosotros mismos y estamos todo el día pensando en esos leones, en ese jefe que nos dice, en ese atasco, en esa enfermedad que tengo que curar, en cómo voy a conseguir el dinero para llegar a fin de mes. Y todo eso provoca estrés. Y el estrés, fisiológicamente, genera una cantidad de químicos en el cuerpo que nos baja el sistema inmunitario, que nos produce úlceras, nos produce hipertensión, nos produce también ansiedad, y todo eso junto es una bomba, ¿no?, para nuestra mente y nuestro cuerpo. Y lo que intenta el mindfulness, volvemos un poco al principio, es que nos tomemos la vida un poco más tranquila, que nos busquemos un poco de tiempo para nosotros mismos, para poder unir esa mente con nuestro cuerpo, aunque sea pues a base de meditaciones o de un paseo por la naturaleza, pero con plena conciencia, y todo eso se puede aprender, cómo realizarlo para bajar esos niveles de estrés y esos niveles de cortisol, que es la hormona que le llaman del estrés, y poder vivir un poquito más tranquilos, aunque la sociedad nos impulse a estar estresados todo el tiempo, ¿no?
Bueno, yo de leones no sé mucho, pero de lo otro sí, y varias veces he hablado, y he puesto el ejemplo, Paqui lo sabe porque lo hemos hablado otras veces, de las enfermedades de origen inmunológico tienen mucho que ver con todo este problema, sin duda. Hay muchas enfermedades, muchas de las enfermedades que padecemos hoy en día son el cáncer, por ejemplo, una de ellas, la artritis, un montón de cosas que son inmunológicas. Pero hay enfermedades del sistema de inmunidad del cuerpo humano que, por ejemplo, en la Cuba, antes de la Revolución, no existían. Porque era una vida tranquila, apacible y relativamente libre de mucho estrés. Sin embargo, enfermedades como, por ejemplo, el síndrome de Crohn, que es ulceración de los intestinos y inmunológico. Ese tipo de cosas en Cuba no existía. Yo tengo amigos médicos que son gastroenterólogos y me han dicho, no, eso en Cuba se enseñaban las fotos en el libro, pero no había habido un caso nunca. Y sin embargo, después del exilio, aquí en Estados Unidos, entre los exiliados cubanos, era el 300% más probable que entre la población americana en sí. ¿Y cuál es la diferencia? Pues tiene que haber sido el estrés, tiene que haber sido el exilio. Los primeros años aquellos fueron muy, muy, muy duros y ese tipo de cosas. Entonces, eso está probado estadísticamente de que el aumento de las enfermedades de tipo inmunológico entre el exilio cubano fue muchísimo mayor de lo que existía en Cuba en todas las enfermedades inmunológicas, de múltiple esclerosis, el cáncer, la artritis, todo ese tipo de cosas. Así que eso está estadísticamente comprobado. El lo que decía Dennis Whiteley, como te expliqué antes, pues ese tipo de cosas del psico domina al soma, la mente domina al cuerpo, es una cosa que el psicosomático uno piensa que se lo imagina la gente. No, que se lo imaginen, ¿no? Es que la mente afecta al cuerpo, y eso es tipo de trabajo de relajación, el tipo de trabajo de poder manejar ese estrés que afecta al cuerpo, pues es importante. Yo creo, te felicito por ello, y creo que debes de decirles aquí a los que tengan acceso a eso en España cómo pueden ponerse en contacto contigo para eso, ¿verdad?
Pues sí, bueno, primero, por contestar un poco a lo que comentabas, es lo que he dicho un poco al principio, ¿no? Que es una respuesta fisiológica, el estrés, ante una situación tanto interna como externa. Y esa respuesta lo que provoca es la segregación de una hormona, que es el cortisol. Y esa es la que nos pone atentos y preparados para, en una situación de estrés, pues luchar o huir. Supongamos que hay algún tipo de catástrofe a nuestro alrededor y nuestro cuerpo en ese estrés pues intenta huir ante esa situación. Por eso lo que hace es pues poner los músculos más fuertes, hacer que el ritmo cardíaco se acelere para que llegue más sangre más rápidamente a todos los músculos y así poder huir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre con eso? Pues que para que eso se pueda ser de esa manera, el cuerpo tiene que responder parando una serie de cuestiones que esté haciendo. Por ejemplo, la digestión la detiene. ¿Por qué? Porque no hace falta ponerme a hacer ahora la digestión, necesito sangre ahí porque la necesito en los músculos para salir corriendo. El sistema inmunitario también baja, porque ahora mismo no me interesa luchar contra un virus o no, porque la situación de poder morir y de supervivencia es en este momento y con este estrés debido a este cataclismo, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que cuando no es por una situación, digamos, de catástrofe general o de que haya que salir corriendo por los leones que comentábamos, pues nos creamos esos leones en la cabeza. Es decir, si voy a ir todos los días a trabajar y tengo que ver a un jefe que no me agrada, es como si estuviera viendo un león todo el rato delante de mí, con lo cual estoy segregando esa hormona continuamente y estoy cortando continuamente mi digestión, mi sistema inmunitario, etcétera. Por eso lo que comentabas de tener esos problemas de digestión o gástricos, la mayoría de las personas que tienen estrés. Porque también nada más pasar un virus de catarro son las personas que primero lo cogen. O sea, hay muchas respuestas que son debidas a ese estrés, ¿no? Y bueno, por comentar algo, yo haría, si me dejáis, una serie de preguntas al aire a la gente, ¿os parece?
¿Cómo no? Adelante. Además, antes de que hagas esto, si me permites, yo te quiero comentar una cosa. Además de los corticosteroides, hay otra sustancia que se genera en casos de estrés máximo y es la adrenalina. Adrenalina es algo que hace toda esa función para correr, huir o pelear, una de dos, ¿verdad?
Exactamente. Son las glándulas adrenales las que se encargan de segregar tanto eso, el cortisol, como la adrenalina, para que los músculos estén fuertes y tener toda esa presión para poder salir corriendo. Y bien, como os comentaba, voy a hacer eso, unas preguntas al aire para que nuestros oyentes vean si se sienten identificados con esos síntomas que parece que perturban nuestro bienestar o, por el contrario, pues no los tienen. Entonces, bueno, pues es así un poco de test al aire, ¿no? Digamos, por ejemplo, la pregunta son, ¿tienes pérdidas de concentración y atención habitualmente? ¿Te dejas arrastrar por las emociones? ¿Tienes dolores musculares en cuello, hombros, espalda? ¿Cuando tienes algún dolor, sufres con él? ¿Tienes a veces respuestas impulsivas o con ira? ¿Tienes hipertensión? ¿Algún proceso de ansiedad? ¿Te cuesta conciliar el sueño? ¿O sientes que el sueño no ha sido lo reparador que esperabas? ¿Te cuesta aceptar las cosas? ¿Le das habitualmente vueltas a temas del pasado o piensas mucho en el futuro? ¿Sientes que estás en tensión continua o estresado? ¿Utilizas medicamentos más de lo debido? ¿Tienes alguna adicción malsana? ¿Sientes un malestar continuo y general o sensación de que no puedes más? Pues si tenemos alguno de estos síntomas, podríamos empezar a pensar de que algo de estrés tenemos y que quizás podamos necesitar estas técnicas de mindfulness, ¿no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Yo creo que con esas preguntas, creo que casi el común de los mortales nos encuadramos en ellas, ¿eh?
Sí, es cierto. Algunas o muchas de ellas las tenemos. Cierto es.
Bueno, y entonces, ¿este taller que tú vas a dar, cuándo es y dónde va a ser? ¿Qué requisitos se necesitan quienes quisieran acceder a él? Cuéntanos.
Pues mirar, talleres hay, digo que hay de varias modalidades, me refiero dependiendo del foro, ¿no? De personas que vayan a acudir a él. Este en concreto, que os quiero presentar aquí, que además está, lo hago con una asociación y colaboración de la Asociación Retina Madrid, su título es Reducción del estrés basado en mindfulness para personas con discapacidad visual, familiares y acompañantes. Es un taller de 8 horas y en el que vamos a hacer tanto teoría como práctica, pues para aprender a disfrutar del aquí y ahora, relajar cuerpo y mente, aprender a sentir los acontecimientos tal como son, reconocer y gestionar el estrés, reconocer las emociones, muy importante, evitar o reducir también la impulsividad y aumentar la concentración y la atención, entre otros. Este taller, como digo, está concretamente dirigido a eso, a personas con discapacidad visual y sus familiares y acompañantes. Porque, bueno, si vivimos dentro de este mundo de estrés todos, pues personas con este tipo de discapacidad pues se puede multiplicar, ¿no? Y por eso le he adaptado lo que es un curso normal de mindfulness para este tipo de personas y sus acompañantes. El taller se va a realizar el domingo 26 de junio en el Centro Espacio Ronda, que está en la calle Ronda de Segovia, número 50 en Madrid. Como digo, 26 de junio en Espacio Ronda. El horario pues va a ser de 10 a 2 y de 4 a 8, con lo cual vamos a estar 8 horitas ahí de pleno mindfulness para coger todas esas técnicas que nos puedan servir a partir de ese momento para nosotros seguir probando y seguir practicando, ¿no?, el mindfulness. Y bueno, la forma de contactar conmigo, pues por el teléfono en el 673-74-04-97, repito, 673-74-04-97, teléfono de España, o en el mail info@eligeturealidad.com. Como digo, es un taller específico y son solo 10 plazas. O sea que estamos en petit comité para que ese taller llegue íntegramente todo y lo puedan desarrollar bien las personas y familiares, como he comentado. 10 únicas personas.
Y entonces se supone que los 10 primeros que se apunten ya se cubre, y si hay más, ¿veis la posibilidad de repetirlo en otro momento?
Sí, sí, por supuesto, esa es la idea. Vamos a hacer, como digo, este es el primero de reducción del estrés basado en mindfulness para personas con discapacidad visual, familiares y acompañantes, pero si realmente hay gente que se quiera apuntar, haremos lista de espera y desarrollaremos inmediatamente más talleres para que toda la gente pueda disfrutar de esta técnica y sobre todo que la pueda utilizar después, porque ya digo, como todo es a nivel personal, primero hay que hacerlo, probarlo, y yo llevo unos años practicándolo y encima también dando talleres, y la respuesta de la gente es muy muy positiva.
¿Se requieren algunas cualidades determinadas para acceder a él, o cualquier persona puede, sea como sea y con las condiciones que tenga, recibirlo, pueden recibirlo bien?
No hay ningún tipo de requisito especial, ninguno. Y además, todas las personas, en este caso, pues para este curso específico, pues eso, mayoría de edad, a partir de 18 años y hasta 99, 100 o los que sean. Siempre estamos preparados para recoger este tipo de información. Como digo, es una capacidad que tiene la mente y todos la tenemos. Lo que pasa es que la hemos ido perdiendo con el tiempo y con el ritmo que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Pero la capacidad la tenemos todos y todos podemos volver a desarrollarla en cualquier momento.
¿Han de llevar alguna cosa en concreto allí?
No, simplemente ropa cómoda, nada más, para estar cómodamente haciendo algún tipo de ejercicio muy sencillito o para hacer las técnicas que hacemos de relajación o body scan, ropa cómoda y nada, y estar dispuesto a escuchar, a pasárselo bien, a hacer este tipo de ejercicios y bueno, y ver si empiezan a aparecer resultados en nuestra mente, que es muy, que tiene mucha plasticidad, ¿no?
¿Tienen alguna mantra que usan periódicamente? Como Silva, por ejemplo, tenía cada día, en cada momento, estoy mejor, mejor y mejor. ¿Algo así repiten ustedes a menudo?
No, básicamente la meditación, digamos, y vuelvo a repetir, básica, que se utiliza es con la respiración. O sea, llevar nuestra atención a la respiración. Entonces enseñamos en los talleres cómo realizarlo. ¿Por qué la respiración? Bueno, pues que es algo que tenemos todos desde que nacemos hasta que morimos, que llevamos con nosotros en cualquier sitio y en cualquier momento y que siempre está en el aquí y en el ahora, porque cada respiración, cada inspiración y expiración es en este preciso instante. Entonces se hace mucho hincapié en la meditación, en la respiración. Y también, bueno, pues quitar falsos mitos, porque meditar no es dejar la mente en blanco, no podemos dejar la mente en blanco. Lo que pretende la meditación es que no nos enganchemos a esos pensamientos que nos vienen o pensamientos repetitivos y estar plenamente consciente en este momento. De tal manera que con la respiración se abre mucho más tu mente, estás mucho más atento a cualquier sonido que pueda haber en el exterior, por ejemplo, y te lleva una atención y concentración mucho, mucho más plena. Con el tiempo, como digo, se va practicando y se va ganando esa atención y esa concentración. Pero no, no hay una meditación o mantra fijo para ello.
Yo creo que, desde luego, tal y como lo has planteado, es muy interesante y yo me imagino que te van a hacer falta hacer más de un taller, ¿eh, José Luis?
Pues nada, estamos dispuestos a ello y, como digo, es muy, muy importante el bienestar de las personas y en este mundo, por repetirme un poco, ¿no?, en el que vivimos tan rápido y acelerado y nos conviene eso, aprender a cómo contactar un poquito más con nuestro ser interior, parar un poco el hacer continuo. Además, muchas veces cuando paramos, ¿verdad?, aunque sean 5 minutos, nuestra mente empieza a decir, con todo lo que tienes que hacer, te has parado estos 5 minutos. Pues no, tenemos que aprender también a parar ese...
Necesario. Ahí en donde lo vais a realizar, que el metro más cerca creo que es el de la Puerta Toledo.
Sí, efectivamente,
Puerta de Toledo. Entonces, ¿ahí habéis previsto para las personas que asistan a este taller el que puedan comer, por si acaso viene alguien de fuera, que no sea, o que vivan en Madrid y les pille demasiado lejos para no darles lugar a tener que ir a su casa y volver por ahí por la zona? ¿Ya habéis mirado algo para que donde puedan quedarse para comer al mediodía o no lo habéis mirado eso?
Estamos, como digo, queda todavía un poco de tiempo, ¿no?, hasta el 16 de junio, pero sí, normalmente eso lo hacemos en todos los talleres. Las que viven cerca, bueno, pues a lo mejor si les apetece se van a su casa o a comer con familiares, y el resto nos solemos quedar pues en algún restaurante de la zona, en modo menú y económico, para que, bueno, pues llevar esas dos horas un poco más distendidamente y también charlamos sobre otros temas y aprendemos también otras cosas, porque yo también aprendo mucho, 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 y como siempre se lo digo a todos mis alumnos, les agradezco un montón todas las vivencias que nos cuentan y con ellos vamos aprendiendo y mejorando los talleres, por supuesto.
Claro, efectivamente. No, porque cada uno es un mundo distinto y lo mismo que todos los participantes aprenden de todas las terapias que tú les vayas a plantear, a exponer a ellos, ellos también te sirven a ti, ¿no? Para en un futuro ver un poco, digamos, el pie que cojeamos, ¿no? Y las necesidades que vamos nosotros teniendo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Ya digo, el poder charlar con cada persona o en grupo, se consiguen una cantidad de vivencias y de experiencias con las cuales vas aprendiendo cómo reacciona cada persona en una determinada situación, y todo eso ayuda a implementar y sobre todo, pues eso, a que enriquecer todo lo que son los talleres y los cursos. Y además, luego, después de ello, siempre, como tenemos hoy en día las facilidades del mail y los teléfonos con WhatsApp, mantengo contacto con ellos, bueno, pues para saber cómo van en su enriquecimiento personal, y también si tienen alguna duda o algo en lo que se les pueda ayudar, pues se les ayuda, por supuesto.
Bien, José Luis Díaz, pues muchas gracias por tu trabajo, primero que nada, porque es un trabajo importante, creo yo. Muchas gracias por compartir este ratito con nosotros y contarnos cómo es la cosa y invitar a nuestros oyentes que puedan atender, que puedan ir, que puedan aprender. Así que gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, por supuesto, Humberto y Paqui. Encantado de charlar en vuestro programa. Y bueno, pues también a los oyentes, saludarles a todos. Y ya saben que también me pueden escuchar en los otros dos programas, por aquí, por la radio. Un saludo, gracias.
Bueno, gracias. Gracias a ti y gracias a los oyentes por escucharnos. Pero vamos a invitarles, Paqui, antes de despedirnos, ¿no?
Sí, claro.
Que nos escriban.
Sí, nos tienen que escribir, porque nosotros aprendemos también mucho de las cosas que nos cuentan, que nos dicen, de lo que les ha parecido, todo lo que aquí a través de estas tertulias o del programa que sea, nos plantean ellos, ¿no? Los oyentes. Así que claro que sí, que por favor que nos escriban.
Y por correo electrónico nos pueden escribir a
tertulias@iberoamerica.com
o por Twitter.
¿Ah? E Iberoamérica, con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas.
Bien, pues gracias de nuevo a José Luis Díaz, gracias a nuestros oyentes por su atención, y esperemos que regresen el lunes que viene aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este su espacio, Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.